noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 27 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. México cayó ante Venezuela. César Montes no jugaría frente a Ecuador. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar contigo y con Dionisio. Les voy a platicar al ratito que sí hay un expediente abierto en Guadalajara de parte de la señora Angélica Fuentes en contra de la sucesión testamentaria de Jorge Vergara. En algún momento se ha comentado que esto impide que traigan refuerzos. Entonces no sé si sea la causa verdadera, pero el caso es que sí existe. Y también, Beto, platicarte que la gallina de los huevos de oro en la Copa Oro en materia de asistencia ya no es México. Hoy es Messi. Messi ha metido 151.670 aficionados en dos partidos y México solamente 126.536 aficionados. O sea que le gana Messi con 25.134 aficionados. Digo Messi, no Argentina, porque es Messi el fenómeno.
Correcto, es el gancho, el atractivo, el imán de taquilla. Leo Messi está arrancando el duelo entre Estados Unidos y Panamá. 0-0 el marcador. Messi, por cierto, ya que lo menciona Héctor, no jugará contra el equipo de Perú. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Cómo estás? Gusto saludarte, Betito, también al señor Huerta. Y tiene razón, ¿no? Ya está clasificado Argentina a la siguiente fase, no corre peligro. Entonces, por lo tanto, vamos a darle descanso, dosificación y regulando al que es el tema Messi. Hay que ver si esto influye en lo que dice Héctor, en que se refleje la taquilla, ¿no?
Exactamente. Lamentable actuación del equipo mexicano el día de ayer, la derrota ante el equipo de Venezuela. Y vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección nacional.
¿Podemos considerar este resultado, Jaime, un fracaso para México?
Duro. Híjole, creo que si generas opciones como las que generamos hoy, si la figura del partido es el portero rival, si hoy al final creo que las cosas no salieron como esperábamos, pero me parece que primero tenemos 90 minutos, que de este barco no se baja nadie y que lo vamos a lograr. Te puedo decir eso. Entonces, se me hace muy, muy pesimista lo que comentas, pero bueno, cada quien ve la vida como quiere. Entonces, lo vamos a lograr, de eso estoy seguro.
¿Cómo recuperarse de esta derrota? Todavía falta un partido, todavía se puede calificar. ¿Cómo hablar con el grupo? Sí, no entraron dos pelotas en un principio, en los primeros minutos. ¿Cómo hablar con los jugadores y decirles, todavía no estamos fuera, tenemos oportunidad de pasar a la siguiente fase?
Sí, Felipe, porque todavía no estamos fuera y dependemos de nosotros. Yo creo que eso lo tenemos claro, lo acabamos de hablar. El partido nuestro es el que nos va a poner en la siguiente fase, tal cual. El equipo salió muy dolido, lo vieron hasta caliente al terminar el partido, pero honestamente, sí, y se los dije en el centro del campo y lo digo aquí, jugando partidos así creo que difícilmente vamos a volver a perder otro. Hay que llegar más veces que el rival, hay que generar más veces que el rival, hay que defenderse mejor que el rival. Y hoy creo que hicimos muchos registros mejor que el rival. Simplemente ellos aprovecharon la que tuvieron y nosotros hoy no pudimos. ¿Qué queremos? El primer objetivo es clasificar. Eso es el primer objetivo, sin duda.
¿Cómo salirle a jugar a Ecuador? Porque haciendo las matemáticas el empate no les sirve. Sí. ¿Tendrá que México salir a ganar ese partido?
Sí, como siempre lo he dicho, los que han venido más a las conferencias con nosotros, les toca, siempre salimos a ganar. Nosotros siempre vamos a salir a ganar, ahora con mayor razón, como bien lo dices. No podemos especular, tenemos que preparar muy bien este partido. El trabajo y mucho de ello ya está, te diría que hecho, porque ahora toca recuperar, sanar la cabeza, retroalimentar todo lo bueno que se ha hecho de este partido y corregir algunas cositas, más ver las fortalezas y debilidades del rival. Entonces,
Jaime Lozano le saca la vuelta a la palabra fracaso, pero sí es un fracaso la derrota de ayer, es decir, fracasó la selección en el intento de ganar o siquiera empatar. Fracasó ayer la selección mexicana, pero todavía puede clasificar a la siguiente ronda del torneo de la Copa América. Vamos a comentar ampliamente lo ocurrido anoche al volver en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde y el equipo, me parece, Dion y Héctor, que jugó un buen primer tiempo, con acompañamiento, con cierta profundidad, con llegadas, incluso con una opción muy clara de gol que falla en un tiro machucado Santiago Jiménez, pero se descompone por completo, se vuelve un equipo muy atrabancado, volcado ciertamente, pero desordenado en el segundo tiempo, que no logra empatar los cartones y que para colmo falla un penalti por la vía de Orbelín Pineda.
Sí, yo pienso que dio un primer tiempo regular, aceptable. ¿Por qué? Porque cuando tienes alguna que otra y no la metes, pues al final de cuentas eso es parte de jugar bien. Tampoco es que el equipo mexicano haya generado y que el portero, en este caso Romo, haya volado de un lado a otro cada ratito en el primer tiempo. Uh-huh. Entiendo lo de Santiago Jiménez, la falla que comentas. También por ahí hay un centro de Quiñones que cabecea Charly Rodríguez, que la envía sí, justamente a las manos del portero, pero prácticamente de ahí nomás. Es más, la otra más clara la tuvo el equipo venezolano con el remate al poste de Rondón. Y nada más antes de que Héctor comente, a ver, algo pasa en el arranque de los segundos tiempos del equipo mexicano que arranca mal. Contra Jamaica fueron 15 minutos sí, muy buenos de Jamaica, donde hasta mete un gol, pero un gol anulado, bien anulado. Y acá en estos primeros 15, 20 minutos del segundo tiempo, con un cambio que hace el técnico Batista en el medio campo, con Cáceres metiéndolo ahí, ahí el equipo mexicano no supo qué hacer, no supo cómo explotar. Estos encuentran el gol a través de una vía penal, ellos lo meten, México lo falla, o lo detiene Romo, y a partir de ahí, esta derrota del equipo mexicano.
Exacto, hubo una marcada bipolaridad, Héctor, del equipo mexicano. Sí. Un primer tiempo, como dice Dion, aceptable. Un mal segundo tiempo que desemboca en la derrota. Y el entrenador Lozano opta por jugadores como Huerta o como Pineda, pero prescinde de Alvarado, que yo creo que para las condiciones del partido pudo haber sido desequilibrante el jugador de las Chivas.
Sí, lo que decía Dionisio hace rato en el Fútbol Picante, el maestro Mario Carrillo daba una clase de táctica. Y decía que con un solo movimiento, el técnico de Venezuela equilibró el partido y lo volcó a su favor. Es decir, ese movimiento fue solamente meter a Cristian Cáceres porque habían perdido la mitad del campo, uh-huh, y sacó a Savarino. Y luego cuando hace ese cambio en el segundo tiempo, el único cambio que hace empezando el segundo tiempo, Y con eso equilibra, Beto. Y luego ya cuando tiene el control del partido, cuando tiene el equilibrio, empieza a hacer los otros cambios, ¿no? Machís, y entran otros jugadores que hacen que el diseño de Venezuela vuelva a ser el que normalmente era. Lo de Eduard Bello, que él pensó que podía, por conocer la Liga Mexicana, ser un activo importante, sí, de arranque, resulta que Bello es mejor de relevo. Entonces, ya al final de cuentas, a Bello también lo sacaron. Pero sí, en el caso de México, el problema del Jimmy Lozano es que no tiene respuestas, Beto, no hay plan B. Cuando se le empieza a hacer bolas el engrudo, lo que hace es sacar un monito y poner otro monito. O sea, hombre por hombre,
posición
siempre.
Posición por posición, sí.
Entonces no te da ese factor sorpresa, ese plan B, con el cual puede la selección mexicana retomar el control del partido. Sí. Nunca lo pudo tener. Ahora, hubo dos situaciones iguales para los dos equipos. Una oportunidad muy clara del Chaquito que falló, otra oportunidad muy clara de Rondón que pegó en el poste. Muy claras las
tiro
dos.
Tiro cruzado de zurda,
y,
sí.
Exacto, de zurda. Y luego hubo dos penales, una a favor de cada quien.
Sí.
Venezuela metió la suya con Rondón y acá nosotros con el Orbelín Pineda, que yo no sé para qué desgraciado lo dejaron tirar. Aparentemente decían que Johan Vázquez lo tirara de la banca. Pero bueno, pues Orbelín dijo, yo me siento confiado. Y al final del partido también el Jimmy Lozano dijo eso, que él no tiene un tirador oficial. Y Mario dice que todos los técnicos del mundo tienen un tirador oficial.
Tienen que tenerlo, claro, desde luego.
Tienen por lo menos
que tener tres.
Sí, claro.
Uno, dos y tres. Sí. El que esté en el campo lo tira.
De acuerdo. Y el penalti del equipo mexicano que comete el equipo mexicano se debe a una torpeza, un atrabancamiento,
claro,
de al poco oficio
no
defensivo,
de marca.
Claro. Correcto, como es Quiñones, que termina por, claro, trompicar, por atropellar al jugador del equipo de Venezuela, y Rondón cobra de manera magistral. Vamos a escuchar a Jaime Lozano con el tema que toca Dioni con respecto a los malos inicios de los segundos tiempos del equipo mexicano.
Jaime, ¿Qué es lo que pasa en el inicio de los segundos tiempos? Porque en el partido contra Uruguay, después también contra Jamaica, ahora con Venezuela, les cuesta como volver a enchufarse y es ahí cuando caen los goles.
Sí, estamos trabajando en eso. La vez pasada salimos tarde, esta vez salimos con más tiempo. Estamos trabajando. Estamos como que el equipo desconecta y creo que nos está costando un poquito volver a conectar y entrar como lo hacemos los primeros tiempos posiblemente. Pero yo sentí que habíamos entrado un poco mejor hoy. Creo que no fue suficiente porque evidentemente hay una tajada de Julio previo al penal y después ellos tienen dos jugadas de peligro y nosotros, bueno, intentamos, buscamos por todos lados y es esto, ¿no? Es así como la vez pasada nos fuimos con un solo gol, pero muy contentos. Hoy nos toca ver la otra cara de la moneda. Me parece que hacer un partido de mucho empuje, también trabajarlo mucho como hace unos días y después mucho aprendizaje nuevamente, pero... Mira, yo estoy orgulloso del equipo porque se mató todo el tiempo y no dejó de pelear, de luchar todo el tiempo por los que iniciaron y por los que entraron de cambio sobre todo.
Sí, creo que en este sentido no hay una deuda de entrega, de compromiso por parte del equipo mexicano, pero con eso no basta para ganar partidos en una competencia como la Copa América, que de entrada, 20 días antes del torneo, había desestimado la Federación Mexicana de Fútbol. No le había dado la importancia, consideró que no fue tan importante, no iba a ser tan importante lo que ocurriera en la Copa América, y ahora mismo el equipo mexicano está en serios aprietos y tiene que ganarle por obligación al equipo de Ecuador.
Posesión estéril, ¿no? Mucha posesión.
Sí, la tuve en la primera parte.
Pero
sí.
Estéril, después dices tú, ¿fueron intensos? Sí, no alcanza con intensidad. ¿Fueron dinámicos? No alcanza con dinamismo.
Exactamente.
Y también escuchábamos a Jaime Lozano establecer en el primer segmento donde es que fuimos superiores en muchos rubros, sí, pero en el más importante, que es el de los goles, no fuiste capaz ni siquiera de emparejarlo. Entonces, de nada sirve si no, claro, si no tienes claridad, profundidad, creas más oportunidades de gol
y contundencia
y que las termines metiendo.
Sí, exactamente.
Claro. Entonces, el asunto va por ahí. Él dice, si jugamos así el próximo domingo, lo más seguro es que no vamos a perder como perdimos ahora. Pero comentaba Héctor en Picante, si juegas así el próximo domingo, vas a volver a perder
igual,
porque,
claro,
porque no la estás metiendo. Sí. Y ahora él dice, es que dependemos de nosotros mismos. ¿Y tú qué crees que está diciendo Jamaica? Nosotros dependemos de nosotros mismos también.
Sí.
A nosotros con el empate nos basta. Ellos tienen que ganar a fuerza.
Sí.
Ecuador.
Ecuador el domingo, Ecuador. Domingo 30. Sí.
Y luego hacemos una pregunta en Picante, Beto, hace rato, de que si tú no crees que en el fútbol mexicano, en la liga, de los técnicos que están activos ahorita en la liga, nada más de los 18 equipos, ¿cuántos son mejores en experiencia, en conocimientos, en movimientos tácticos, en buscarle otra solución a los equipos cuando hay problemas? Pues yo diría que fácil 5 o 6 técnicos en la liga mexicana son mejores que el Jimmy Lozano, la verdad. Sí. Ahora, si él tuviera un respaldo,
por ejemplo,
de 1 o 2 auxiliares fuertes, tipo Mario Carrillo, tipo, no sé, Luis Fernando Tena, tipo gente así, ese respaldo, o exjugadores también, no sé, García Aspe, cualquier jugador, que hayan vivido situaciones también así, pues yo creo que hay más opciones en el fútbol mexicano. Por ejemplo, ahorita que ya se está activando el plan Jardín, ¿no? Ya Televisa ya seguramente ya tiene pensado, si el Jimmy truena, van a poner a Jardín, el técnico de la América, en la selección nacional. Sí, es lo más probable.
Puede ocurrir, claro. Sí. Vamos a ir contigo, Mauricio Imay, con el reporte de la magullada selección mexicana.
Hola, querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Ya nos estamos trasladando a la ciudad de Phoenix, en donde la selección mexicana jugará el domingo ante la selección de Ecuador por el pase a la siguiente ronda de la Copa América. Lo que podemos percibir es que el grupo no ha quedado tan golpeado anímicamente. Ellos saben que ayer dejaron escapar la oportunidad de avanzar como líderes de grupo y así evitar a Argentina en la siguiente ronda. Pero también están conscientes que dentro de todo el equipo todavía tiene vida. Eso sí, se juega una final, tal y como lo dijeron los jugadores y el técnico el día de ayer. Después del partido se juegan una final el próximo domingo ante la selección de Ecuador. La mala noticia es que el Cachorro Montes tiene un problema muscular en el aductor. Difícilmente, de acuerdo a lo que dijo ayer Jaime Lozano, difícilmente podrá tener minutos ante la selección de Ecuador. Israel Reyes terminó con un golpe en el tobillo del pie derecho y esperan desinflame lo más rápido posible y que todo quede en un golpe para que pueda tener minutos ante la selección de Ecuador, en dado caso de que el Cachorro Montes cause baja. La selección mexicana el día de hoy, los futbolistas que no tuvieron minutos ayer, el día de hoy trabajaron en cancha. Los que sí tuvieron minutos ante la selección de Venezuela se quedaron a hacer trabajo de recuperación en el hotel de concentración. El equipo viaja a las 5 de la tarde, tiempo local. Estarán aterrizando en Phoenix alrededor de las 6 de la tarde. Es un vuelo corto. Llegarán directamente al hotel de concentración a cenar y a descansar. Mañana todos de regreso a la cancha para trabajar con Jaime Lozano y que no falle absolutamente nada el próximo domingo. Desde la ciudad de Los Ángeles todavía, te mando un fuerte abrazo, Beto. Saludos y buenas tardes.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Montes podría perderse el partido, para colmo, el defensa central del equipo mexicano.
Sí, yo lo veo complicado que pueda estar el próximo domingo, a menos de que lo terminen forzando, ¿verdad? Y al final de cuentas, tu primer capitán, como es Edson Álvarez, lesionado. Tu segundo capitán, como es César Montes, lesionado. La pregunta, y lo que decías hace un momento, ¿qué ha pasado en la mente de Jimmy Lozano para arrancar el primer partido con Orbelín, para arrancar el segundo partido con Charlie Rodríguez, y no con un jugador que fue campeón de la CONCACAF como el Chiquito Sánchez, o como un jugador mexicano que fue de lo mejor que hubo una temporada con Alvarado?
Seguro.
O sea, a mí lo único que puedo entender es que no los terminan de convencer.
Sí, seguramente es eso, porque desde afuera parecería que Alvarado podría aportar ese dinamismo, ese encare, la habilidad, el pase al hueco, el disparo a la portería contraria. En fin, Alvarado creo que tiene muy buenas condiciones e hizo un gran torneo el anterior.
Además, tomando en cuenta que no encuentra ese otro volante, porque exacto, no dio ni a Orbelín ni el Charlie dieron. Entonces no encuentra ese volante, o si lo quieres poner en la posición que juega en Chivas, Antuna anda muy mal.
Claro.
Entonces tienes opciones para meterlo, pero no lo quiere meter. Sí.
Oye, Cortizo.
Cortizo, ahí está.
Para el partido del próximo
fin de semana. Ahí está, están planes de las Chivas.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida con más de la Selección Nacional.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy se vio un Santi que a lo mejor no tuvo su mejor partido. ¿Qué se puede mejorar para dar la vuelta a esta hoja y para poder salvar esta copa que creo que ha sido muy difícil para México, ya que se perdió al gran capitán que es Edson Álvarez?
Sí, no, mira, para mí Santi hace bien las cosas, creo que mejoró del partido anterior, él nos ayuda muchísimo, no le hemos podido todavía dar alguna ocasión tan clara, bueno, algún pase largo de Chávez, recuerdo ahorita que hace un gran control y después otra vez el portero de Venezuela que lo salva, pero así salvó 6-7 el día de hoy, ¿no? Entonces tuvimos muchas opciones para irnos antes arriba en el marcador desde el primer tiempo, bueno, algunas para irnos arriba en el marcador y hay que trabajar. Es contundencia, es aprovechar las oportunidades, es aprovechar los momentos, porque en esta Copa tú ves lo difícil que es ganar, lo difícil que es competirla, y casi todas las selecciones van a tener opciones importantes y claras de hacerte daño. Entonces, cuando te toque a ti esa oportunidad, hay que ser muy contundentes, no fallar, y ahí te va a dar un poquito más para jugar con los tiempos, con el marcador y con el partido.
Es la voz de Jaime Lozano hablando sobre Santiago Jiménez, que efectivamente hace un esfuerzo con el equipo nacional mexicano. Contra Jamaica no tuvo balones, contra Venezuela sí, desperdició una oportunidad clara de gol. Al convertirse en el titular indiscutible ante la incomprensible marginación de Martín, la presión se ha concentrado en el atacante que juega en Europa. La pregunta, Héctor, sería, ¿en dónde ves o en dónde te imaginas a Jaime Lozano el próximo lunes?
Yo, de vacaciones en Estados Unidos, siempre va de vacaciones a Estados Unidos.
O sea, ¿crees que va a ser eliminado el equipo mexicano ante Ecuador?
Sí, yo creo que sí, porque el Ecuador juega con el empate y el triunfo.
Sí.
Las dos posibilidades tiene México, tiene que ganar. Ya sabes eso del fútbol, que quien sale a ganar por obligación pierde por necesidad, ¿no? Esa es una muy recurrente en el fútbol. El otro equipo tiene dos resultados para manejar. Y además vimos ayer Ecuador, cuando Jamaica apretó, cuando Jamaica estuvo a punto de empatar, cómo ellos se pusieron las pilas, volvieron a atacar y atacar, y cuando atacaron otra vez hicieron el tercer gol. Tiene jugadores que tienen mucho talento, Beto, Ecuador. Dinámica no le vamos a ganar, es un equipo que corre muchísimo, Ecuador también.
Sí.
Y tiene pues jugadores históricos como Ener Valencia, que lleva muchos goles en mundiales. Tiene mucha experiencia. Yo lo veo a Ecuador muy fuerte en relación a México. Y sí creo que va a estar muy complicado pasar.
Ahora, ¿no te dejó, Diony, la sensación de que el equipo mexicano, con esa entrega y con ese volumen de juego y con esas llegadas que tuvo atrabancadas o como sea en el segundo tiempo, puede llegarle a ganar a Ecuador?
Bueno, si es contundente, le puede dar pelea y puede, sí, hasta ganarle.
Sí.
La cuestión es esta. Ahora, yo entiendo como que de pronto se está criticando mucho a Santi Jiménez, ¿no? ¿Y a qué voy? Primero, no les terminan de poner las cantidades de oportunidades que debería tener él como centro delantero. Tuvo a una en todo el partido, sí, ¿no? Pero después prácticamente nada. Y yo lo voy a llevar a otro terreno para hacer un comparativo de por qué siento que a veces estamos hasta siendo injustos con Santi Jiménez. Estamos viendo también al mismo tiempo la Eurocopa. Cristiano Ronaldo, el goleador histórico de Portugal y de muchas competencias, no lleva gol hasta el momento después de 3 partidos. Harry Kane con Inglaterra, sí, equipo poderoso, lleva un gol. Lewandowski metió un gol de penal que primero lo había fallado y lo volvieron a repetir, ¿no? Scamacca, el delantero de Italia, no lleva ningún gol en 3 partidos. Entonces, esto es simplemente, y a ver, y estos jugadores están mucho mejor cobijados que lo que está cobijado Santiago Jiménez.
Sí.
Entonces, sí tendremos que ver que en el mundo, con selecciones importantes, con delanteros consagrados, nomás les que, está costando también meter gol.
Nada más que hay una cosa, Dionisio, yo estoy de acuerdo contigo en lo fundamental, pero hay un matiz distinto. Cristiano se ganó el puesto,
uh-huh.
Lewandowski se ganó el puesto, Harry Kane se ganó el puesto, Lukaku se ganó el puesto. Uh-huh.
Lukaku no ha metido gol, le han anulado 3.
A Santiago le regalaron el puesto de titular, ahora en la Copa
Y le quitaron
América.
Del camino
le
a Martín. A Henry Martín.
Ponle competencia, ponle competencia y que les gane a los dos.
Pues supuestamente la competencia.
No, pues, nunca les ganó.
Es Memo Martínez.
Oye, cuando tuvo aquella competencia nunca les ganó.
Pero si te generan una oportunidad de gol.
Y no la meten.
Bueno, está bien, pero tiene que ser de 100-100. O sea, de una que me genero, tengo que meterla 100.
Ahora, ¿ustedes creen
que
con este mismo grupo de jugadores otro técnico podría estar haciendo un mejor trabajo?
Es que mira, Beto, lo que pasa es que un buen técnico le saca provecho a un mal plantel. Se han dado casos, ¿no? Decíamos también en alguna otra ocasión que cuando gana el Leicester la liga, pues Ranieri tuvo mucho que ver en ese éxito del equipo, ¿no? Le sacó provecho a un equipo que no tenía posibilidad de ser campeón y fue campeón. Aquí el Atlas de Diego Coca no era el mejor plantel de México, ni remotamente.
Sí.
Era un equipo muy limitado, que no tenía banca.
Pero optimizado por el entrenador.
Por un técnico que saca provecho de los pocos recursos que tiene, ¿no? Por ejemplo, al técnico de Cruz Azul el torneo pasado, no le alcanzó no tener banca. Pero hizo un gran trabajo con el equipo. No fue campeón. Pero estuvo muy cerca de ser campeón con un equipo tan limitado como Cruz Azul, que no tenía banca. Entonces, sí, yo creo que un técnico con más capacidad le sacaría más provecho a este plantel de jugadores mexicanos, que dicho sea de paso, si hay una falta de talento en lo general.
Sí.
Ahora, si hay.
Hay que ver, de acuerdo, ese provecho que dice Héctor, hay que ver para cuánto este otro técnico, más experimentados, con más tablas, no novato y verde como es Jimmy Lozano, te alcanza para subir a este equipo, medio escalón, un escalón más o escalón y medio.
¿Qué tanto puede subir?
Por lo que tú dices, por el tema de está limitado en calidad.
No, pero además te casas con cosas que son muy obvias para los demás que no están funcionando. O sea, Antuna no está funcionando y todo el mundo lo vemos.
Sí, no, Antuna tendría que salir para el partido contra Ecuador.
El Charlie es un pecho frío. ¿No? ¿Para qué lo metes en un partido de estos
caliente? No es un jugador con gran creación.
No, Beto. Entonces, si no te funciona, pues además... Tú desde que diseñas el plantel, diseñas problemas. ¿Cómo hoy se te cae el defensa central? ¿Qué tienes que hacer? Israel Reyes, que a lo mejor iba como lateral derecho, lo está poniendo de central porque no tiene ya más. Tiene al único que le queda es el Chiquete, ¿no?
Sí.
El único central que queda ahorita es el Chiquete para relevar. ¿No hay otro?
Exactamente.
Tendría que improvisar a Romo y sacarlo de la zona, pues estaría muy complicado.
Vamos a escuchar a Julio González, el portero de la Selección Nacional.
La realidad es que creo que dimos de las mejores presentaciones, creo que en los últimos tiempos de la selección, pero no nos alcanza para el resultado. Creo que hoy Venezuela metió el gol, son justos vencedores, pero nosotros creo que esta es la línea para, para seguir mejorando y esperemos, te digo, el domingo con Ecuador poder sacar el triunfo y avanzar a la siguiente ronda.
¿Por qué no alcanza para sacar el triunfo?
No hicimos el gol, es la realidad, creo que es parte del fútbol, a veces entra, a veces no, hay partidos que no juegas tan bien y metes goles, hay partidos que juegas muy bien y no los metes, pero el equipo se entregó, el equipo creo que está haciendo todo lo que nos pide Jaime y estamos muy, muy conscientes de la situación en la que estamos ahora y sabemos que es una final de ganar o ganar para nosotros el domingo con Ecuador. Mira, yo creo que el fútbol nunca es injusto, yo creo que el fútbol te da lo que mereces, creo que como equipo hicimos un buen partido, pero nos faltó meter los goles, el fútbol se define en las áreas, hoy ellos tuvieron el penal y lo metieron, nosotros tuvimos varias ocasiones y no tuvimos la suerte, creo que también el portero de Venezuela es un gran partido.
Decías, Julio, que es una de las mejores presentaciones del equipo. ¿Qué tan preocupante es que en una de las mejores presentaciones no alcance para ganarle a Venezuela?
Mira, yo creo que nosotros estamos muy claros en la evolución que está teniendo el equipo, creo que, a ver, la realidad es que sería una gran presentación si ganamos y jugamos bien, pero no ganamos, creo que, digo, sí, claro que nos deja tranquilos en cierta parte el haber hecho un buen accionar, pero molestos porque lo que queremos es el resultado y queremos ganar, porque para poder trascender en el fútbol tenemos que ganar, pero creo que si seguimos en esta línea estamos más cerca de ganar que de quedarnos en el empate o perder.
Hablas de la evolución que ha tenido el equipo, ¿el golpe puede ser más anímico que futbolístico?
Mira, yo creo que el equipo, te digo, estamos bien, anímicamente estamos bien porque somos un equipo que nos estamos volviendo un grupo muy sólido, muy, muy unido, pero la realidad en el fútbol es que los resultados son los que mandan y te digo, ahorita no ganamos este partido, nos metimos a esta situación donde tenemos que ganar sí o sí con Ecuador, pero el fútbol es así, yo lo viví mucho tiempo y creo que la vida te da oportunidades, nosotros tenemos esta oportunidad el domingo de poder dar un paso adelante y demostrar la selección que queremos ser contra Ecuador, pero lo que sí estoy seguro es que nos vamos a morir en la raya y vamos a intentar todo por calificar la siguiente ronda.
La mentalidad de Julio González, el portero de la selección mexicana, y el deseo, obviamente, de poder ganar el partido del próximo domingo. Entró Héctor Guillermo Martínez por Jiménez en el segundo tiempo y tampoco pudo, aunque tuvo una oportunidad muy, muy cercana el grandote, sí, delantero del equipo de la Universidad.
Un remate que la estrella en el portero, exactamente. Y después de ese remate también el balón le cae a César Huerta y la termina estrellando en el defensa.
Exacto.
Pero es lo que decía Héctor hace un rato, ok. Si todos los partidos, porque ya lo hizo en el primer partido, uh-huh, al minuto 60 sacas a Santi para meter al Memoti, pues mejor hubieras llevado a los Henry
dos
Martín.
Juntos. O mete a los dos juntos.
¿Por qué no los mete a los dos
también
juntos?
Era otra opción,
no
los mete, claro, mantener a Jiménez en la cancha.
Hay una, exacto, cosa, Beto, aunque Raúl Jiménez no tuvo su mejor torneo, cerró bien el torneo. Metió dos goles en el último partido con el Fulham, si se acuerdan, sí, en la fecha 38. Metió dos goles. Podía haber venido a la Copa América. Henry Martín metió el gol del título del América.
Claro.
Entonces, ¿por qué no llamar también a Henry Martín? Y el Memote, con todo respeto, puede esperar. O sea, porque en realidad el mérito del Memote viene en el último año.
¿Para qué lleva a Marcelo Flores?
Exacto.
¿Para que qué está tienes? Ocupando un lugar, exacto, en una posición donde no, tienes a Huerta, donde tienes a Quiñones.
No va a jugar.
Y donde
no
tienes
va a jugar.
Alexis Vega. Y
solamente
no
por
puede.
Dar, sí, por bajar el promedio de edad, tiene 20 años. Así le hacen para bajar el promedio. Brian García, el guamerucito, no va a jugar.
Claro.
Nomás los tienen ahí para bajar el promedio. O sea, eso no se vale, Beto.
Sí.
No se vale jugar con la selección para
manosearla.
Que, sí, para que, sí, el manoseo, abaratarla.
Sí,
o sea,
también.
Yo hablo con jugadores de antes, Beto, y tú platicas con cualquiera de los que ha jugado en selección, lo que le costó de trabajo llegar a la selección nacional. Hoy es muy barato llegar a la selección.
Claro.
La verdad.
Y cuando le allanas el camino a Santiago Jiménez y no le pones al contrincante natural.
Se lo regalas el puesto, es lo que te decía hace rato.
Correcto.
No se lo regales, sí, Beto, que fíjate, se lo gane.
Y fíjate que en ese aspecto, su padre, como analista, el otro día estableció, dijo: yo pienso que a Santiago el Jimmy lo pone por obligación,
exacto,
y no porque esté convencido por él. ¿Y a qué me refiero cuando dices tú que le regalas el puesto? Ah, es que como todo mundo dice que es Santi Jiménez, que está metiendo goles allá, la prensa dice, ¿por qué no lo pones a jugar en lugar de fulanito, menganito? Entonces, al final de cuentas, sí da la impresión que lo está poniendo por obligación y no por convencimiento.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso para analizar si las vacas sagradas, Ochoa, Lozano, Martín, deberían regresar a la selección mexicana.
Yo creo que lo que hicieron con ellos fue una medida ejemplarizante, Beto. Queremos sanear el vestidor, queremos...
rejuvenecerlo.
Sí, y también que estos grupos que se van haciendo con los años, estos que llegan a tomar el control de selecciones nacionales, no nos suceda ahorita. Que no le quitemos autoridad al técnico, que no sean los jugadores los que decidan muchas cosas. Entonces, y que las primas no peleemos con ellos tanto, sino que acepten las primas que les demos y que sigan grabando comerciales gratis. O sea, todo eso me parece que medida ejemplarizante. Estos son los viejos, los que se van a poner más al tiro, mejor. Los quitamos, los borramos. Y les decimos, no son necesarios, pero con los resultados, Beto, ¿qué está pasando? Que estás diciendo, bueno, pues es que es lo que tenemos, hay que recurrir otra vez a ellos, a Jiménez, porque hablamos de que fue eliminado Ochoa, Gallardo, tal, pero no hablamos de Raúl Jiménez, también lo borraron a él.
Sí.
También lo sacaron de la lista y no nadie hizo sí, de tos con lo de Jiménez.
Bien que mal, Arteaga, de alguna manera, pues ha cubierto el más espacio o menos, sí, y más la o posición menos de Gallardo.
Yo sí pienso que los dos grandes nombres ahorita ausentes son el de Henry Martín y el de Gallardo.
Exactamente. Sí, sobre todo Martín, ¿no?
Sí. Pero me refiero... es
no, y Ochoa, de acuerdo a las condiciones.
Está bien, pero si recurrir a la vieja guardia, ¿no? A ver, entiendo que lo de Ochoa es un caso distinto por la lesión de Malagón.
Sí, claro.
¿No? Y termina pensando, pero sí de los que tenían que ir y donde pensabas que te pueden aportar, pues es Henry Martín y Gallardo. Esa es la verdad. Sí. Porque, a ver, hasta el momento en dos partidos... Tampoco es que haya sido factor Julio González, ¿no?
No.
Claro.
Sí, no ha cometido errores importantes, ¿no?
Que, por cierto, está con un guante especial participando en este torneo. César Caballero está aquí con nosotros en el estudio, en la cabina de ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte aquí escuchándolos atentamente. Creo que Henry Martín está haciendo una gran Copa América sin siquiera haber ido.
Exactamente.
Está demostrando la falta que le hace este equipo. Pero bueno, hablemos también de fútbol mexicano. Una semana para que arranquemos el torneo ya prácticamente.
César, perdón. ¿Martín estuvo conforme?
No, sí le afectó.
Nunca estuvo conforme.
Sí le afectó, Beto, sí le afectó.
Te puedo decir, correcto. Henry, tuve la oportunidad de platicar un poquito con él, un poquito con su entorno. Le molestó porque él se sentía perfectamente en una edad más que competente para pelear la
titularidad. No es una cosa platicada.
Exacto, no.
Y no ha jugado una Copa América nunca.
Sí, claro. Sí le dijeron, ¿sabes qué? No vas a ir a esta convocatoria porque tenemos este plan, porque tenemos esta otra situación. Pero Henry obviamente dijo, no me parece justo. Voy a tener que acatarlo porque no mando yo en la selección, pero no me agrada la idea, le molesta, estuvo molesto. Es un tipo también muy decente, públicamente no va a salir a decirlo, incluso en una zona mixta se lo preguntamos con los micrófonos, con las cámaras, y él apoyó el recambio generacional. No va a salir a meter ruido, pero es una situación que no le gustó para nada, que él siente que se le hizo a un lado cuando es un elemento importante. Y me acuerdo que me decían que no entendían si en algún momento Jaime Lozano se echó el tiro de decir Henry Martín es mi titular por encima de Santiago Jiménez, y hoy prácticamente se traiciona y lo deja fuera. Entonces fue una situación que le dolió, le molestó, pero te digo, creo que está haciendo una gran Copa América sin siquiera estar ahí presente.
Exactamente.
Uh-huh. Ahora sí, hablando ya un poquito de fútbol, vamos a hablar de las Águilas del América. Están en búsqueda de un último refuerzo, que sería el volante por izquierda que llegaría a tomar el lugar de Julián Quiñones. Se fijaron un poco en Idrissi, se acercaron, nunca ofertaron. Parece que Pachuca ya no lo quiere dejar salir, no se quiere desmantelar del todo de cara a lo que será el Mundial de Clubes. Alexis Vega, otra opción que se puso en la palestra. Lo que me han dicho es que es solamente un nombre más, un rumor, no hay ningún tipo de oferta. Todo indica que va a venir ese refuerzo del mercado extranjero y habrá que ver, Beto, qué sucede con Brian Rodríguez. He estado en contacto con la gente que administra la carrera de Brian y me dicen que él quiere salir. Él quiere marcharse de la Liga MX, quiere marcharse del América, quiere volver a casa, quiere tener más minutos, pero... No olvidemos el tema legal. Hay un tema legal ahí que lo está persiguiendo, sí, y que también sería factor para que Brian no continuara en el fútbol mexicano.
Oye, César, qué gusto saludarte. Oye, César, futureando. Uh-huh. Si llegado el caso, al Jimmy le va mal, lo eliminan en la primera ronda, lo corren el próximo lunes y se activa el plan Jardín, ¿el América qué va a hacer? ¿Qué plan B tendría el América para, en caso de que Jardín lo necesite la selección? Evidentemente que el América lo cedería. Pero ¿y luego quién se queda en América a tratar de ser tricampeón?
Esa es una gran pregunta. Bueno. Perdón, creo que me estás quedando saludarte. Estoy seguro que América apoyaría a la selección. Ya lo hizo en su momento en 2013, dejó ir a Miguel Herrera y entonces dejó al banquillo americanista un poco acéfalo en ese momento. Yo estoy seguro que apoyaría, pero pediría un poco de tiempo. Afortunadamente no tienes eliminatorias, no tienes ninguna competencia. La siguiente fecha FIFA es en septiembre. Quizás Jardín podría aguantar un poquito en el banquillo americanista, en lo que se logra una opción. No creo que en este momento tengan ya un hombre preparado para cuando se vaya Jardine, porque ellos están súper felices con el técnico brasileño. Y la verdad es que Jardine, él se siente preparado para el reto. Pude platicar con él en enero, recuerdo perfectamente una entrevista y él decía que estaba listo si lo llamaban de Brasil, si lo llamaban de Alemania, si lo llamaban de cualquier parte del mundo. Él tenía ganas y se sentía listo para tomar una selección.
Tú hablas con él seguido, ¿verdad?
Sí, es buen tipo.
¿Tienes alguna frecuencia de comunicación? ¿Y sabes cómo trabaja él también?
Sí.
En la parte que le está fallando al Jimmy, la parte esta de tener un plan B que no tiene, él siempre cambiar un monito por otro. Jardín en esa parte es menos rígido en el sentido de que este es mi sistema y no lo muevo.
Jardín es súper flexible a la hora del tema táctico. Es un hombre que no le tiene miedo a cambiar del 4-3-3 a pasar a un 4-4-2 o cambiar a un 4-3-1-2. No tiene ningún problema y lo hemos visto. Incluso cuando él en algún momento la pasó, digamos, un poquito mal con América porque probaba diferentes esquemas, decía, yo quiero que este América tenga respuestas. Porque le pasó a este América con el Tano Ortiz que cuando le descifraban el esquema al Tano, no tenía cómo moverse, no tenía nada diferente por ofrecer. Y Jardine por eso decía, yo estoy probando nuevas situaciones porque si algún día en la liguilla me llegan a descifrar mi esquema, este equipo pueda meter las manos de alguna otra manera. Entonces, André es flexible y no le tiene miedo al cambio, que eso es muy importante y yo creo que eso sería una gran ventaja para él.
¿Y la directiva no pensaría en Gustavo Leal, por ejemplo, en lugar de Jardine?
Podría ser.
El que se quedó en San Luis.
Sería como, sí, prácticamente.
Era continuar.
Una continuidad. Aquí el problema es que a lo mejor a Gustavo pues no le fue tan bien en el último torneo.
No, pero el primero le fue muy bien.
El primero le fue muy bien, sí. Podría ser una continuidad también, porque seguro Jardines, si se llegase a ir a selección y subrayamos, no es algo que vaya a suceder, estamos futureando, seguramente sería con el profe Pablo Víctor y con Kaku, que es su cuerpo técnico.
Sí. Y estamos futureando, pero esto puede pasar dentro de 3 días.
La semana que entra.
Es un futuro que podríamos alcanzar pronto.
Es un futuro muy cortito. Pronto.
¿Cómo puede cambiar tan rápidamente el panorama de la selección mexicana? César, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. A ustedes, nada más informarles, ya llegó Sandra Paños, la nueva refuerzo
española
de la América Femenil, exportera del Barcelona, multicampeona, ya está en México, llega con visa de trabajo y se va a incorporar a trabajar a partir del día de mañana.
Excelente, César. Impecable, como siempre, periodísticamente.
Gracias.
César Caballero, los dueños van a debatir el nuevo modelo de negocios de la Liga MX en la próxima asamblea de dueños. Rotondi, el del penal dudoso frente al conjunto del América en la gran final, interesa al Toluca para el próximo torneo. Vamos a ir al reporte del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús Bernal, mucho gusto en saludarte.
Saludos Beto, para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Muy buena tarde. Pues el equipo de Chivas que continúa preparando su partido de este fin de semana contra Leones Negros de la UDG, el último de preparación antes del comienzo de la apertura 2024, donde Chivas debutará ante la escuadra de Toluca. Y por ahora todo el tema de las altas, de las bajas, de los fichajes, pues se ha calmado bastante. La directiva no, pues si bien sigue trabajando, buscando o tratando de encontrar a alguien más que pueda llegar al rebaño sagrado, la realidad es que pues no han podido encontrar esa pieza, ¿no? Entre el interés que hay por Cortizo, pero Monterrey no se los quiere vender, y la búsqueda de jugadores mexicoamericanos, pues simple y sencillamente no han logrado encontrar esa pieza que pueda encajar en el equipo del Guadalajara. Así es que continúan en la búsqueda para tratar de traer un refuerzo más al equipo. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús, allá en Guadalajara. Panamá y Estados Unidos están empatados a 1. Abrió el marcador Estados Unidos. Empata Panamá y Wea por un codazo. Dioni se va expulsado.
Un gol per minuto 17, así que Estados Unidos juega con 10 desde ese minuto. Se fue arriba, estando abajo ya en inferioridad numérica, 1-0, con gol de Balogun. Y después empataría Panamá 1-1 a punto de acabar la primera parte.
Y ahora que escuchábamos a Jesús Bernal, te preguntaría, Héctor, por Angélica Fuentes.
Fíjate, Beto, que me comentaban hace algunas semanas que el Guadalajara no compraba refuerzos porque hay un asunto legal que le impedía a Mauri Vergara hacer ese tipo de movimientos, de mostrar el músculo financiero de Chivas, porque entonces se le venía encima lo de la demanda de Angélica Fuentes por el asunto de la sucesión testamentaria y todo ese rollo. Y bueno, pues lo negaron en su momento todos, y porque él tiene que entregar balances financieros de cada año y los entrega a tablas, ¿no? Para decir, no hubo ganancias ni pérdidas, entonces estamos, y no puede hacer ese tipo de inversión. Ahora, por ejemplo, dicen que este chico Omar Gobea de Monterrey costó 2.8 millones de dólares, pero que el Al-Nassr le pagó la cláusula de rescisión de lo de Fernando Hierro, 3 millones de dólares. Entonces ahí con un dinero compras el jugador que te están ofreciendo en ese precio, ¿no? Entonces que no, por eso es que no hace inversiones fuertes, porque ingresos sí tiene. Entonces, ¿cómo le hace? Pues no sé cómo hagan sus maniobras financieras ahí para poder equilibrar. Pero sí me encontré con que en el juzgado primero de lo civil, haciendo una búsqueda, Beto, encuentro que esta búsqueda se hizo el día 6 de junio del 2024 y aparece en el expediente Otoca 150 diagonal 20 en el juzgado primero de lo civil en Guadalajara. Dice que este juicio civil ordinario, Angélica Fuentes Telles, va en contra de la sucesión a bienes de Jorge Carlos Vergara Madrigal. Entonces, ya obviamente que está desde el 2020 y el último momento en que Amaury Vergara soltó el dinero fue en 2019, cuando muere su padre el 15 de noviembre, contrata a Ricardo Peláez y suelta en ese momento 32 millones de dólares para comprar 7 jugadores, ¿no? Entonces, después de eso viene esta demanda que se mete en el 2020. Entonces, en ese momento paralizan todas las operaciones de compra, ya no hay inversiones prácticamente desde el 2020, no hay un golpe fuerte de Amaury Vergara, fíjate bien en eso, coincide,
sí.
Pero entonces lo que hacen es cambiar jugador por otro y así se la están llevando.
Bueno, aunque no hay que olvidar, ¿no? Que después del 2020 ya llegó el Pocho Guzmán y llegó este...
Pero llegó en una operación donde están jugadores de por medio.
Chicharito y Eric Gutiérrez.
Sí, el Chicharito es el sueldo solamente, ¿no? Y creo que con una participación
pero Eric Gutiérrez
de la marca de uniformes deportivos que también colabora en el sueldo y esto, ¿no? Y lo de Guzmán está involucrado también en el Chofis López y mezclaron allí otros jugadores que estaban prestados en el grupo Pachuca. No hubo tanto dinero que soltaron, ¿no? Entonces... bueno, pues sí hay una denuncia, no sé si le han seguido o no la han seguido, no sé si esté en qué proceso, es parte de lo que estoy investigando ahorita, pero de que sí hay una demanda en Guadalajara radicada en el juzgado primero de lo civil.
Qué oportuna información, como siempre, Héctor. Lionel Messi descartado para enfrentar a Perú. Verstappen, el famoso piloto, confirmó que permanecerá en Red Bull en 2025. Se decía que iba a ir a Mercedes, correcto. Porzingis, el del Celtics, se sometió a una cirugía del tendón y no va a poder participar en los Juegos Olímpicos de París. Nacho va a jugar con el equipo del Alcaxia.
Va a ser compañero de Julián Quiñones.
Va a ser compañero.
El equipo que ascendió.
Exactamente, va a jugar con Quiñones, que por su parte también siento que se ha quedado por debajo de la expectativa. Uh-huh. Ahora que lo mencionamos, estuvo muy participativo, conectado en la primera parte. Le mentó a la madre 3 veces al árbitro en el primer tiempo y no lo expulsaron increíblemente a Quiñones ayer. Siguió bravuconeando minutos después y a final de cuentas terminó Lozano sacando y tampoco ha sido el diferenciador,
es que Julián Quiñones. A eso voy, Beto, cuando Jimmy Lozano dijo, si hay una naturalizada tiene que ser muy superior a un mexicano. Eso dijo mexicano,
en un principio.
Sí. En un principio. Y la verdad lo ha mostrado por Quiñones hasta el momento. En selección, olvidémonos de la liga.
Un gol lleva.
Por eso, olvidémonos de la liga donde ha sido campeón y lo que tú quieras. En selección no ha sido tan superior como tendría que ser sobre un nacional, ¿no?
De acuerdo. Que de eso se trataría en un momento dado, el hecho de que marque diferencia.
No, pues, sino ¿para qué lo llevas, Beto? Si no, deja a puros mexicanos nacidos en México. ¿Para qué tienes un naturalizado que no marca una gran diferencia? Que dicho sea de paso, Beto, aunque el maestro Ciña estuvo más cerca de ser un diferencial, en realidad todos los naturalizados que ha habido en la selección mexicana, ninguno ha marcado una diferencia importante.
No.
Ciña más, hombre, pero más, así forzadito. Sí. Pero los demás no, Beto.
Y yo soy partidario de jugar con lo que se tiene.
Claro. Claro.
Es más realista.
Que no haya maquillaje.
Lo otro me parece, Beto, un espejismo, un salvoconducto. Y que, como se está demostrando por enésima vez, como un no marca la gran diferencia.
Como un espejismo sería que la selección ganara el domingo a Ecuador y después vendría Argentina, pero el tema pasaría, bueno, a ver, realmente esta es la realidad del fútbol mexicano, es un espejismo. Yo lo veo más como un espejismo que se gane.
O sea, ¿tú crees que sería más realista en un momento? O sea, que hubiera una sacudida el próximo fin de semana.
Sí, bueno.
Después de perder eventualmente, en caso de perder, pues.
Lo que pasa es que cuando antes de arrancar la Copa América decíamos quién es el favorito del grupo. Y muchos pensábamos que Ecuador. O sea, hoy vas a enfrentar al que supuestamente era el favorito del grupo para llevarse la primera posición.
Ahora, hay que ver una cosa que también es otra versión que anda circulando. Como lo que te decía hace rato de lo de Angélica Fuentes, que nada más era un rumor, pero luego ya se descubre que claro, sí hay una denuncia. Bueno, te voy a decir otro rumor, que a lo mejor sí es cierto, pero hay que confirmarlo, que al Jimmy Lozano lo pueden correr y tal vez haya una pequeña indemnización, pero si corren al comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, a Juan Carlos Rodríguez, parece que la indemnización es millonaria en dólares, si lo llegan a correr al comisionado. Si los dueños dicen, no, fue un fracaso todo esto, vamos a correr al comisionado, piénsesela bien. Parece que hay una demanda fuertísima.
Fíjate nada más.
Hay una indemnización muy alta. Si
seguramente. Y no me extrañaría porque Juan Carlos tiene mucha visión de negocio.
Muchas tablas.
Claro, en ese sentido.
Y además él tenía cosas que hacer, Beto, y se la jugó con este
proyecto. Efectivamente. Beltré, Poch y Young, nombrados embajadores del Juego de Estrellas. Por otra parte, Andy Murray participará en Wimbledon unos días después de someterse a una cirugía. Lance Stroll renovó con Aston Martin en un contrato multianual hasta el año de 2026. Chávez Jr. peleará contra Hall en la cartelera Paul Perry del 20 de julio. La velocista jamaicana Elaine Thompson, campeona de 100 y 200 metros en Río 2016 y Tokio 2020, no competirá en los Juegos Olímpicos en París. Alex Morgan, fuera de la selección de los Estados Unidos, que ahora mismo está jugando contra Panamá y van empatados a uno. Un jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos dictaminó hoy que la NFL violó las leyes antimonopolio al distribuir juegos fuera del mercado los domingos por la tarde en servicios de suscripción premium y otorgó casi 4.700 millones de dólares en daños y perjuicios. El jurado ordenó a la liga pagar 4.000 millones en daños a la clase residencial y 96 millones en daños a la clase comercial. La demanda cubrió a 2.4 millones de suscriptores residenciales y 48 mil empresas que pagaron el paquete de juegos fuera del mercado en las temporadas 2011 a 2022 en DirecTV. La demanda afirmaba que la liga violó las leyes antimonopolio al vender su paquete de juegos dominicales a un precio inflado. Los suscriptores también dicen que la liga restringió la competencia al ofrecer Sunday Tickets solo en un proveedor de satélite. El jurado, formado por 5 hombres y 3 mujeres, deliberó durante casi 5 horas antes de llegar a su decisión. Se espera que la NFL apele ante el Noveno Circuito y luego probablemente ante la Corte Suprema. La liga sostuvo que tiene derecho a vender el Sunday Ticket bajo su exención antimonopolio para transmisión. Los demandantes dicen que eso solo cubre transmisiones por aire y no televisión de paga, así que es un problema importante y esto quiere decir que a final de cuentas la NFL violó las leyes antimonopolio al distribuir juegos fuera del mercado los domingos
la
en la tarde.
Multita, más de 4.000 millones
de dólares.
Multa
tremenda. Sí.
No, eso habla también.
Y si primero la liga mexicana, un día la demandan a la Liga sí, MX.
Eso habla primero de allá lo drástico que son para los castigos, pero también de lo fuerte que es la liga de la NFL. Aquí en cambio te prometen el fútbol por tal compañía, todo el fútbol y a la hora te lo desaparecen.
Gracias, así Héctor es. Dioni, buenas tardes.
Así gracias. Mañana.
Así me pasó, Dionisio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.